Lucas 15, versículo 11, vamos a leer desde el 11 hasta el 32. Dice así: también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le invitó a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano». Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Él entonces le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado». Dos hijos y un padre, dos hijos muy diferentes, como vamos a ver a continuación. Y gracias, esto es mi... No sé qué le pasa a mi garganta cada domingo. El caso es que yo no noto nada hasta que no subo aquí. Es en el momento que subo aquí. Pero es que me pasó lo mismo el domingo pasado en Fuencarral, en la iglesia allí, que, bueno, pasé un momento un poco apurado con la garganta. Menos mal que luego ya haces así dos o tres veces y ya lo sacas todo y te quedas bien. Pues dos hijos y un padre, entonces, muy diferentes. Aquí tenemos este pasaje, es muy famoso, muy conocido, lo hemos leído infinidad de veces, seguramente habremos escuchado muchas predicaciones acerca de ello, y con todo yo confío en que en esta mañana todavía podamos recibir algo nuevo y podamos tener algo que nos sea de provecho y que nos sea de bendición. Yo creo que la experiencia de este hijo menor, que es el que texto dedica a este pasaje, la experiencia de este hijo menor se podría resumir en tres partes. Una caída completa, una caída total, toca fondo, llega hasta lo más bajo que se puede llegar. Un arrepentimiento completo, un arrepentimiento total y un perdón total, un perdón completo. En un sentido, esto es el Evangelio. Esta figura aquí de este hijo perdido con este padre nos resume lo que es el Evangelio. Y todos aquellos que hemos experimentado de una o de otra manera nuestra perdición y nuestro pecado, pues hemos experimentado lo mismo que aquí, de habernos visto totalmente desahuciados, totalmente perdidos, de haber recapacitado, haber reflexionado y haber tomado decisiones en Dios y arrepentirnos, y de haber sentido, de haber experimentado ese abrazo, ese beso de nuestro Padre Celestial aceptándonos, y no solamente eso, sino también incluso restaurándonos y poniéndonos, elevándonos a una posición de bendición y de valor. Así que vamos a empezar entonces con la experiencia de este hijo. Quique estaba diciendo antes que se dio cuenta, estando en la cárcel, de que de las cosas valiosas y preciosas que tenemos, que a veces no sabemos estimarlas y valorarlas en su justa medida. Hasta que no las perdemos, no nos damos cuenta de lo que teníamos. Y yo creo que esta fue precisamente la experiencia de este hijo, que lo tenía todo. Este hijo era un privilegiado. Este hijo tenía una realidad cotidiana, algo que le envolvía, algo que le rodeaba, en la cual había una plenitud de todo lo que uno puede anhelar tener, desear tener. Él lo tenía. ¿Qué es lo que tenía este joven? Pues en primer lugar, este joven tenía un padre. Un padre amoroso, un padre que lo cuidaba, un padre que proveía para él, un padre que le aconsejaba, que le dirigía, un padre también con autoridad, porque la autoridad es necesaria en un hogar, en una casa, ya que cuando no hay autoridad y no hay disciplina, está el peligro de que podemos crecer como esos árboles que están recién plantados, y si no se les pone a veces unas estacas al lado, se les rodea para que esos árboles puedan crecer rectos, hay el peligro de que se puedan torcer, desviar, y luego llegue ya un momento en el que, por más que se quiera enderezar eso, ya sea demasiado tarde, sea imposible. De tal manera que este hijo tenía esta clase de padre. Entonces, no solamente tenía al padre, sino que tenía los bienes del padre, la hacienda que el padre tenía. Todo lo que era del padre le pertenecía también a él. Todas sus bendiciones, toda su abundancia, toda su riqueza, todo lo que había en la casa era también de él. Y luego también este hijo tenía la posición de hijo. Él no era un extraño, él no era un ingrediente añadido a la casa, sino que él formaba parte del núcleo esencial de la casa y era hijo del padre. Tenía un nombre, tenía un apellido, tenía una posición delante de los criados y delante de los jornaleros y delante de todos los demás. Así que esta era la realidad que este hijo estaba experimentando y estaba teniendo. Pero nos ocurre tantas veces que despreciamos la realidad, no la valoramos en su justa medida, lo damos por hecho, lo damos por sentado, y en el momento que empezamos a hacer eso, nuestra imaginación se dispara y comienza a imaginar lo que podríamos tener. Olvidamos lo que tenemos, la grandeza de lo que tenemos, de lo que está ahí, y sin embargo nuestra imaginación empieza a deleitarse y empieza a vagar con lo que podríamos tener. En un sentido es un poquito lo que les pasó también a los israelitas cuando iban por el desierto. Tenían la realidad, y la realidad era la provisión fiel, segura, buena, sustanciosa de Dios mediante el maná. Pero llegó un momento en el que empezaron a tener en poco esa provisión que Dios les estaba dando y empezaron a imaginar lo que podría ser otra clase de provisión. Es, como digo, una tendencia fatal que los seres humanos tenemos, esta, entonces, de no saber apreciar lo que tenemos. Y allí vienen los sueños imaginados de este joven. Los sueños imaginados, es decir, ah, si yo pudiera tener la libertad que aquí no tengo. Porque aquí, después de todo, estoy coartado, estoy limitado. Pero la libertad, sin que nadie me ponga trabas, sin que nadie me impida, sin que nadie me diga qué es lo que tengo o lo que no tengo que hacer. Los sueños imaginarios de este joven tenían que ver también con la independencia, de no tener que dar cuentas a nadie, de no tener que estar dependiendo de nadie, sino ser totalmente independiente, autónomo, tomar tus propias decisiones como a ti te apetezca, como a ti quieras, de tal manera que no haya nada ni nadie entonces que te esté preguntando o que te esté dando consejos o dirección o advertencias, nada de eso. Este joven también imaginaba tener todos los antojos que en su corazón pudiera desear y pudiera anhelar. Todas aquellas cosas que a veces una imaginación perversa puede fabricar. Entonces decir, lo puedo tener, lo puedo lograr, pero mientras esté aquí dentro, nunca lo tendré. Tengo que marcharme, tengo que irme lejos de mi padre, lejos de su presencia, y de esa manera entonces voy a obtener, voy a conseguir todo lo que yo anhelo, todo lo que yo aspiro. Esos son los sueños imaginados. Y en pos de esos sueños, él se va a lanzar. Va a perseguir sus sueños. Y por un momento, por un instante, parece que él ha conseguido los sueños tan anhelados. Allí, dice, se fue lejos, en el versículo 13, a una provincia apartada, es decir, fuera, lejos de la presencia del Padre, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así que parece que ha obtenido, que ha conseguido esos sueños que estaba persiguiendo. Por un instante, eso parece que es realidad. Pero sin embargo, la realidad es que esos sueños son a un alto costo personal. Desperdició sus bienes. Un alto costo. Lo que tenía antes gratis, lo que tenía antes como don, como regalo, algo que le era dado, algo para lo cual no tenía que esforzarse, en este momento él le está costando la consecución de esos sueños todo lo que tenía. Así que son sueños muy caros que le están saliendo, porque lo está perdiendo todo, se está quedando sin nada. Y no solamente es que es a un alto coste, sino que también son sueños transitorios, temporales, que se esfuman, que duran muy poco. Es el tiempo justo en el que él tiene recursos suficientes para responder y para pagar por todos esos sueños. Así que es algo que se esfuma, algo que se le va entre los dedos de las manos, algo que por más que quiere agarrarse y aferrarse a ello, cuanto más lo intenta, más eso se le escapa y más se le va. Y finalmente vienen los sueños rotos. Teníamos al principio los sueños imaginados, los sueños perseguidos, los sueños obtenidos, y finalmente acabamos con los sueños rotos, que son en realidad una pesadilla, una auténtica pesadilla en lo que se ha convertido toda aquella aventura que él quería experimentar. Comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así que aquí tenemos la experiencia de desamparo, la experiencia de abandono, la experiencia de degradación al que este joven ha llegado. Realmente ha tocado fondo. Su caída ha sido total, ha sido absoluta. Y lo que él se imaginaba ser un sueño dorado, un sueño precioso y bonito, ha sido al final, se ha convertido en una pesadilla terrible. Todo aquello, aquellas ideas románticas de la libertad, de la independencia, al final se han convertido en justo lo contrario. No tiene ninguna libertad, no tiene ninguna independencia. Al revés, él tiene aquí que depender. Depender de lo que se le ofrezca. Cualquier cosa que se le ofrezca. Tiene que arrimarse a un extraño por allí que le va a enviar a su hacienda para que apaciente cerdos. Es una de las experiencias peores. Además, tenemos que tener en cuenta que aquí estamos en un contexto judío, y el cerdo es el animal inmundo, el cerdo es el animal entonces que ni siquiera hay que tocarlo, y por lo tanto aquí tenemos a este hombre envuelto en una situación en la que, propia de un pagano, propia de un gentil, pero no propia de alguien de la categoría a la que él pertenece. ¡Qué completa ha sido la caída de este joven! Pero, como dije al principio, allí viene el arrepentimiento completo que va a haber en su vida. Esta pesadilla, este despertar a la realidad, es lo que va a movilizarlo, es lo que va a abrirle los ojos. Hasta este momento, este joven estaba, por así decirlo, con los ojos cerrados, imaginando un mundo que en realidad no existía. Pero toda esta experiencia dura y terrible, este fracaso personal en su vida, es lo que le va a abrir los ojos. A veces, hermanos, necesitamos estrellarnos. A veces necesitamos darnos de narices en contra de la pared para que podamos de esa manera despertar y salir de nuestras ensoñaciones y de nuestras fantasías. Y eso es lo que le va a pasar a este joven. Aquí es donde él va a empezar a hacer comparaciones provechosas y va a empezar a hacer razonamientos sensatos y prudentes, quizá por primera vez en su vida. Ahora, cuando ha caído en lo más bajo, entonces él empieza a razonar de esta forma: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Fíjate, él dice jornaleros, no dice criados, jornaleros, porque hay categorías incluso dentro de esa gente. Los criados no son hijos del padre, pero están permanentemente en la casa del padre. Pero él no dice cuántos criados en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Dice jornaleros, es decir, extraños que no moran en la casa del padre, que simplemente están contratados por día por un día de trabajo, pues bien, aun esos que son, vamos a decir, están en la escala, en lo más bajo de todo, son, dice él, privilegiados en comparación con la situación y la condición en la que yo me estoy encontrando ahora mismo. Y aquí es donde él está haciendo ahora, como dije antes, comparaciones sensatas y prudentes. Él antes estaba haciendo comparaciones insensatas. No tengo nada aquí, en casa de mi padre, falto de libertad, falto de independencia, falto de posibilidades. Esas eran las comparaciones que él hacía. Y fuera, yo voy a tener todo lo que anhelo. Ese tipo de comparaciones insensatas le llevó a la ruina. Pero ahora, en este momento del hoyo profundo que está experimentando, es cuando él está haciendo comparaciones verdaderas y ajustadas a la realidad. Y está diciendo: ¿cuántos jornaleros, aún los más alejados, los más extraños, en la casa de mi padre, están infinitamente mejor de cómo yo estoy aquí ahora? Y ahí es donde viene la decisión, la toma de decisiones que él va a efectuar, que es la de coger: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay un motor que a él le va a impulsar a moverse hacia su padre. ¿Y sabes cuál es ese motor? Saber que, a pesar de todo, su padre sigue siendo su padre. Todas las demás relaciones pueden cambiar, y de hecho han cambiado. Colegas, amigos, socios, todo eso ha cambiado. Han sido relaciones que han funcionado durante un tiempo, el tiempo durante el cual las cosas iban bien. Pero cuando las cosas han empezado a ir mal, todas esas relaciones han demostrado ser sin fundamento, sin consistencia. Pero hay una relación que él ve que es inmutable, incambiable, incluso a pesar de lo que él ha hecho, de la ofensa tan tremenda, del desprecio tan grande que él ha efectuado. Esa relación, su padre sigue siendo su padre. Y eso es lo que le mueve y lo que le anima entonces a atreverse a ponerse en movimiento, en camino hacia la casa del padre. Yo creo que esto es precisamente también lo que nos debe animar a nosotros y movernos. Si hemos caído, si hemos defraudado a nuestro Padre Celestial, si hemos fracasado, debemos de tener siempre presente esto. Otros podrán fallar, otras relaciones podrán cambiar, porque los seres humanos cambiamos. Pero hay alguien que no cambia. Hay alguien que siempre está ahí. Y ese es nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que a él le va a movilizar y le va a hacer entonces actuar y ponerse en movimiento. Aquí tenemos una cosa muy importante también. Él no solamente decide ir: me levantaré e iré a mi padre, sino que se pone en camino. No solamente piensa y reflexiona, que ya es muy importante el pensar y el reflexionar, sino el llevar a cabo aquello que se ha pensado y reflexionado. Y por eso él se va a poner en movimiento. Fíjate aquí también cómo ha cambiado el concepto que él tenía de sí mismo. Ahora se ve como alguien indigno de ser llamado hijo de su padre. hazme como a uno de tus jornaleros. Ponme como a un extraño, como al último de los extraños en tu casa, pero por lo menos recíbeme, aunque sea de esa manera. No soy digno, te he fallado, no he estado a la altura, no puedo, no estoy para estar otra vez ahí en esa posición. Ponme por lo menos como al último de tus extraños. ¿Cómo ha cambiado el concepto que este joven tenía de sí mismo? Un arrepentimiento completo. Ha habido una caída completa, pero se está produciendo un arrepentimiento también completo. Y aquí es donde va a venir la tercera parte de esta historia, que es el perdón completo. El perdón completo tiene una raíz, tiene un origen, y es la misericordia de su padre. Es lo que dice en el versículo 20 hacia la mitad. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Ahora, hay una distinción entre la misericordia y el amor. En la misericordia hay amor, pero hay un matiz. La misericordia tiene un matiz de compasión al ver a alguien hundido, al ver a alguien destruido, destrozado, de tal manera que algo se conmueve dentro de las entrañas cuando uno ve la lastimosa situación, la penosa circunstancia en la que esa persona está. Es amor, pero con un ingrediente añadido, como digo, de compasión, al agitarse el corazón, al romperse el corazón, al ver el estado calamitoso en el que esa persona querida está. Eso es misericordia. Y esto es precisamente lo que el padre de este joven siente y experimenta al verlo aparecer ya en la lejanía. Esa misericordia no solamente le conmueve, sino que le mueve para ir corriendo apresuradamente en busca de este hijo que está regresando. Es una misericordia receptora, totalmente receptora, porque se echa sobre su cuello y le besa. Es una misericordia, además, que va a parar, va a detenerle al hijo cuando el hijo empieza a decirle: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él había pensado todavía decir algo más. Dice el versículo 19, hazme como a uno de tus hijos, como a uno de tus jornaleros, perdón. Pero vemos que aquí no le da tiempo al hijo a terminar de hacer su confesión completa. El padre le interrumpe, el padre le para. Y es ahí cuando el padre dice a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Así que esta es una misericordia que el padre no da a dosis. Yo te doy un poquito, veo si tú respondes apropiadamente, y entonces te doy otra pequeña dosis de misericordia. Si vuelves a responder otra vez apropiadamente, te vuelvo a dar otra pequeña dosis de misericordia, y entonces, dependiendo de cómo yo vaya viendo tu reacción, así voy administrando mi misericordia hacia ti. No. El Padre está aquí volcándose y derramando totalmente su misericordia a raudales sobre este hijo, hasta el punto, como digo, de que aquí no le deja terminar de hablar. Él ha empezado a hablar y antes de que él termine, él ya está dando las órdenes necesarias para que ese hijo sea restaurado, ese hijo sea devuelto a la posición a la que antes tenía. Gloria a Dios. Así es el amor de Dios con nosotros, hermanos. Así es el amor de nuestro Padre Celestial. La misericordia humana no es así. La misericordia humana más bien tiende a ser, como yo decía antes, de ir dándola a pequeñas dosis, calculando a ver cuál va a ser la respuesta, y en la medida que sea la respuesta, así entonces es el derramamiento de misericordia. Pero nuestro Padre Celestial tiene esas entrañas, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios en el capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre, Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Padre de misericordias, aquí lo tenemos. Y hay una cosa muy importante también en este perdón, un perdón que es completo, no es parcial, es completo, es total. Es que además de que ese perdón está hecho en la esfera privada, es decir, entre padre e hijo, con ese beso, con ese abrazo, ese perdón también tiene una dimensión pública. Delante de todos, a vista de todos, este padre está expresando esa misericordia hacia su hijo. Y por eso dice, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ahora, vestido, anillo y calzado nos hablan de distinción. Alguien distinguido, alguien con una posición especial. Así que el padre aquí no solamente está perdonando a su hijo en la esfera de lo privado, sino que lo está restaurando en la esfera de lo público. Delante de todos los criados, delante de toda la gente de la casa. Que todos sepan, que quede claro para todos, que no solamente ha saldado el asunto en el aspecto íntimo y personal, sino que también en el aspecto delante de los demás. Este padre quiere que este hijo sea tenido como él lo tiene, como un hijo amado y respetado. ¡Qué bendición! Esto es el Evangelio, hermanos. Esto es el Evangelio. La caída, el pecado, el arrepentimiento y el perdón. El perdón de Dios. El perdón total y absoluto por la misericordia de Dios. Y hay un detalle que culmina todo esto. Y ese detalle es la fiesta. Es la alegría, esa alegría íntima que el Padre tiene, la quiere compartir, la quiere expresar con todos. Es que la alegría es así, ¿verdad? La tristeza muchas veces queda restringida al plano de lo privado. Y cuando estamos tristes, lo que queremos a veces es no ver a nadie. Y ahí a veces magullamos y comemos y toda nuestra tristeza. Pero cuando estamos alegres, eso es algo que queremos compartir, eso es algo que queremos dar a otros. Porque la alegría es contagiosa, la alegría es extensiva, la tristeza no. La tristeza se encierra en ella misma. Pero la alegría es un movimiento extensivo. Y eso es lo que está pasando aquí. El Padre está diciendo, vamos a hacer fiesta. Comamos y hagamos fiesta. Porque la recuperación del Hijo es más importante que toda la hacienda que ha dilapidado. La recuperación del hijo es más importante que la ofensa que ha realizado. Para este padre, que el hijo haya sido recuperado, eso es lo primordial, lo más grande de todo. Y en su comparación, la pérdida de bienes y la ofensa misma que le ha hecho, eso no tiene nada que ver en comparación con eso que ha pasado. El hijo pequeño experimentó la gracia salvadora, la gracia restauradora del padre. Pero aquí viene el otro hijo, el otro personaje de esta historia, que es el hijo mayor. Y el hijo mayor, al enterarse de lo que su padre ha hecho, de cómo ha reaccionado su padre ante este hijo pequeño, va a ofenderse, va a escandalizarse por lo que ha pasado. E incluso le va a reconvenir al padre, le va a llamar la atención al padre. ¿Cómo es posible que hayas actuado de esta manera con un hijo que ha dilapidado tu hacienda con rameras? Y sin embargo yo, que tantos años estoy contigo, sin embargo nunca me has dado, como dice ahí, ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Sabes lo que creo de este otro hijo? Él está hablando así, no puede captar, no puede entender lo que el padre está sintiendo. Y no lo puede entender porque él nunca experimentó una caída, no sabe lo que es el arrepentimiento y no conoce lo que es el perdón. Ahora, esto quizá nos puede llevar a preguntar, ¿entonces quiere decir que es que tenemos que pecar para de esa manera poder experimentar la gracia y la misericordia de Dios? Hay que recordar una cosa. Hay dos clases de gracia. Hay una gracia salvadora, una gracia que nos restaura, que nos recoge del hoyo cuando nos hemos caído en él. Esa es la gracia que experimentó el hijo pequeño. Pero hay una gracia sustentadora que nos sostiene, que nos guarda, que nos protege para que no caigamos. Esa es la gracia que este joven debería de haber reconocido en su vida y no la reconoció. Él pensaba que él era así gracias a su justicia propia, gracias a sus méritos propios, gracias a su esfuerzo, gracias a sus capacidades, entonces es que él era justo. Él no se sentía en ninguna manera dependiente del Padre. Más bien casi él está pensando que el Padre es deudor con él. De alguna manera el padre le debe algo. Le debe gratitud, le debe recompensa por tener un hijo tan perfecto. Eso es lo que él piensa, lo que este hijo piensa de sí mismo. No reconoce la gracia sustentadora que le ha estado sosteniendo, que le ha estado cuidando y guardando para que no llegara al extremo al que el otro hermano ha llegado. Al final, los dos hijos deben su condición, uno su recuperación y el otro el no haber caído, a la gracia. Pero este otro no va a reconocer eso. Y yo creo que este está en una situación mucho peor que la anterior. Porque, ¿sabes una cosa? La justicia propia, al final, es el peor pecado de todos. Porque no reconoce la gracia. Y se atribuye a sí mismo los logros y los méritos. Jesús contó esta historia porque dice al principio del capítulo 15, versículo 1, que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y a partir de ahí Jesús es cuando empieza a contar la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Estas personas, estos fariseos, entonces se atribuían a sí mismos la justicia propia y estaban condenando a los pecadores que estaban acercándose a Jesús para recibir de él palabras de vida y de salvación. Es exactamente lo mismo que este hijo mayor estaba haciendo con su hermano y también con su padre. Yo creo que estos dos hijos nos representan, hermanos. Si hemos caído, hagamos como hizo el hijo menor. Vamos a buscar del Padre. Hay un corazón ahí, tierno y amoroso, que nos está esperando para perdonarnos y para restaurarnos. Si no hemos caído, tengamos cuidado de empezar a pensar que eso se debe a que en nosotros mismos tenemos la suficiente fuerza y virtud para sostenernos ahí. Cuidado, porque entonces estaremos olvidando la gran lección que este segundo hijo nos transmite. Estaremos olvidando que si no hemos caído, se debe ni más ni menos también a la misericordia sustentadora que el Padre ha ejercido sobre nosotros. Así que el Señor nos ayude, hermanos, para sacar de esta historia el provecho y la lección necesaria. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por ser quien eres, Señor. Gracias porque tú eres ese Dios. Gracias porque tú eres ese Padre amoroso, celestial, que está esperando que vayamos hacia ti, Señor, y que te vuelcas hacia nosotros y nos otorgas el perdón total. Gloria a tu nombre, que haces fiesta, Señor, como dice tu palabra, y fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Y esa es la prueba de que tú no te deleitas en la perdición de nadie ni en la condenación de nadie. Tú te deleitas, Señor, en la salvación de las personas. Y por eso, Señor, en esta mañana también te pedimos, si hay alguien aquí, Señor, que ha estado, está lejos de ti, Señor, para que no tenga ningún temor, no tenga ninguna cortedad para venir a ti sabiendo de que tú estás con los brazos abiertos para recogerle. Bendito sea tu nombre, Señor, en este día. Aleluya.